Mezcla, un podcast de La Diaria. Es una presentación de Antel.
Bienvenidos. En la mezcla de hoy hablamos sobre algunas propuestas en materia de seguridad y convivencia del Frente Amplio.
Se construye una épica,
una simbología, una ritualidad, un argot lingüístico
basado en el si somos que se note.
La violencia como épica y como relato de integración.
La referencia deja de ser
el hombre nuevo y el Che Guevara
y pasa a ser
plata o plomo y Pablo Escobar.
Gustavo Leal, vocero en temas de seguridad del candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, dijo que le preocupa que algunos sectores de la oposición instalen en la ciudadanía que tienen un proyecto común y que van a gobernar en coalición. Leal participó en una mesa sobre seguridad y convivencia organizada por el sector PAR, Participar, Articular y Redoblar, que lidera la diputada Cristina Lustenberg, en la que comentó algunos de los puntos del programa del Frente Amplio. Dijo que su partido se propone mejorar los patrullajes, poner más sistemas de cámaras e incorporar las de reconocimiento facial junto con las que controlan matrículas. Sobre la política carcelaria, observó que 60% de los liberados reinciden y habló de ir hacia cárceles más pequeñas y modulares. Belén Rietti lo entrevistó para Mezcla.
Entrevista.
Gustavo, te quería preguntar dos cosas. Primero es el tema de la violencia de género, que planteás replantearse un aumento de penas en estos casos para proteger a la víctima.
Yo lo que estoy planteando es que nosotros, cuando tenemos problemas que evolucionan y problemas complejos en la sociedad, tenemos que mirarlos sin anteojeras. Y claramente aquí ha habido un esfuerzo en una primera etapa por visibilizar un problema que era invisible y por construir comunidad y acuerdos sociales para que una violencia que siempre fue violencia se transformara en un delito. Porque los delitos son construcciones históricas que las sociedades hacen. Violencia siempre existió en los entornos intrafamiliares. En determinado momento la sociedad tuvo un resumen en el cual dijo este nivel de violencia es intolerable y por lo tanto se transforma en una norma que va a ser un delito. Bien, hoy nosotros tenemos una situación vinculada a los temas de violencia intrafamiliar en el Uruguay muy extendido. Tenemos un sistema de protección a las víctimas que se ha avanzado, pero claramente creo que es el momento de pensar de si no hay que tener una lógica en la cual al ofensor tiene que tener medidas mucho más restrictivas en relación al delito que está cometiendo. Nuestro Código Penal en general es mucho más duro con los delitos contra la propiedad que con los delitos contra la vida. Y yo creo que eso es lo que hay que alterarlo. Y por eso es que planteo de que discutamos si los ofensores no deberían de tener un sistema progresivo de penas más duras en la medida que van violentando y van desacatando en forma sistemática muchas de las restricciones que los jueces les imponen.
¿Te parecía que en parte de la izquierda hay un prejuicio en la idea del aumento de penas?
Sí, yo lo que dije es de que en la sociedad en general hay una visión que parte de la base, como una a priori, de que el aumento de penas es algo que no sirve y que está mal. Como una a priori. Y me parece que en los problemas complejos de una sociedad nunca podemos ponernos en ese plano. Creo que a priori lo que nosotros tenemos que resolver es cómo protegemos a las víctimas y cómo sancionamos a los victimarios. Y por lo tanto, discutir que no se puede discutir un aumento de penas, me parece que es amputarse una parte de la discusión de una manera no inteligente. No fue el camino que recorrió el movimiento feminista cuando logró imponer un aumento de penas para el femicidio. Entonces, bueno, si se planteó ahí, ¿por qué se va a mantener como una a priori de algunas personas o sectores o colectivos que plantean como una verdad revelada de que no hay que aumentar las penas y de que no hay que crear nuevos delitos?
Gustavo Leal explicó su postura sobre la necesidad de discutir el conjunto de las penas.
En la medida que la sociedad cambia, se generan nuevas situaciones que antes no estaban previstas. Hoy, por ejemplo, todo el campo del ciberbullying, de los delitos tecnológicos, del impacto que tienen las nuevas tecnologías en la convivencia, revela y ha revelado la necesidad
de habilitar un campo de delitos. Por ejemplo, en el plano ambiental, nosotros no tenemos delitos ambientales tipificados y yo creo que hay que tener. Por eso me niego, por ejemplo, a que se diga que no se pueden crear nuevos delitos, que eso es populismo punitivo y que no se pueden aumentar penas. Porque creo que, por ejemplo, en el campo ambiental hay que crear delitos, porque no existen, de situaciones que no se previeron, y hay que rediscutir el conjunto de las penas, no aumentando de a una. Nosotros hoy tenemos, repito, una lógica en el sistema penal donde vale más la propiedad que la vida.
También dijo que defienden la cultura del trabajo, de la integración, de iniciativas que apunten a construir comunidad y que esos conceptos son opuestos a la cultura de los grupos sociales que se identifican con la violencia, y cito textual, de ese mundo ñeri de la cultura del atajo.
Otra cosa que te quiero preguntar y cortito es sobre ese concepto que tú vertías acá de la cultura del delito, la cultura ñeri, que se te fue cuestionado un poco en el debate, que decías que el Estado tiene que entender cómo se lleva pero no puede permitir.
Yo me refiero básicamente a que es necesario comprender que la sociedad uruguaya tiene un nivel de fractura social donde se ha consolidado en algunos sectores una dinámica de la cultura del delito, llamémosla, sin etiquetas, donde se construye una épica, se construye una simbología, se construye una ritualidad, se construye un argot lingüístico basado en el si somos que se note, en la visualización de la violencia como épica y como relato de integración, en donde de alguna manera la referencia deja de ser el hombre nuevo y el Che Guevara y pasa a ser Plata o Plomo y Pablo Escobar. Entonces, cuando nosotros tenemos esa lógica instalada y cuando tenemos el recorrido de algunas generaciones donde la integración al mundo formal del trabajo es tardía y es temprana, son tempranos los vínculos con el mundo del delito, el vínculo con el mercado de trabajo pasa a ser subsidiario y no al revés como se pensaba antes. Es decir, antes se creía porque en parte sucedía en un modelo de sociedad diferente, de que la incorporación al mundo del delito estaba dado por el cierre y el bloqueo del acceso a las rutas del trabajo. Y hoy nosotros tenemos casos de personas que se vinculan tempranamente con el mundo y el mercado del delito y después tienen un vínculo tenue con el empleo formal simplemente como un complemento. Ahí se invierte la carga.
Ese es el atajo.
Ahí se invierte la carga. Se invierte la carga de la forma en cómo la gente construye incorporación y relato en la sociedad, y también se tiene que invertir la carga de cómo se diseñan las políticas públicas. Porque si las políticas públicas estaban pensadas de que las personas que participaban del mercado delictivo era porque tenían cerradas vías de acceso, lo que había que hacer en ese caso era abrir oportunidades en pie de igualdad. Sin embargo, hoy lo que nosotros tenemos es que hay una disputa mucho mayor de carácter simbólico, de carácter cultural, de carácter de identidad. Hoy el aguante pibe chorro, la canción, la música de Fuerte Apache, el aguante en los ladrones pasa a ser un símbolo de identidad. Es el tatuaje del 79. Esa simbología, cuando se extiende y se hace parte de la identidad cultural y de una marca que distingue y que diferencia, es donde nosotros tenemos que evidentemente preocupar.
Entre otros temas de la campaña electoral, se realizó el acto de lanzamiento de la lista 600 del sector ciudadano de Ernesto Talvi en Montevideo. Después del acto, en rueda de prensa, Talvi fue consultado por las declaraciones que hizo la diaria Diego Sanjurjo, uno de sus referentes en seguridad. Ante la pregunta sobre la gestión de Eduardo Bonomi al frente del Ministerio del Interior, Sanjurjo había dicho textualmente que Bonomi ha estado entre los mejores ministros que hemos tenido. Además, criticó el ala izquierda del Frente Amplio, que le puso todos los obstáculos posibles, dijo. Sobre esto, Talvi señaló que Bonomi, si se mira por sus resultados, claramente ha fracasado, y agregó: estamos con niveles récord de violencia y criminalidad y un sistema carcelario a la deriva. Talvi también dijo que Sanjurjo es libre de pensar como quiera, aunque aclaró que el pensamiento del sector es el que terminaba de explicar. El Comité Ejecutivo del Partido Socialista aprobó conformar un sublema junto a Casa Grande, el sector liderado por Constanza Moreira, para las próximas elecciones nacionales. Además, en ese sublema estarán la lista 5005, el Movimiento de Alternativa Socialista y el Grupo Participación, Acción e Integración Social. La lista 711 acordó a nivel nacional un sublema común con el espacio 609, según dijo a la diaria el diputado Saúl Aristimuño. El legislador encabezará la lista de la Cámara de Representantes de la 711 en Rivera, donde llevarán la lista al Senado del espacio 609. En un encuentro con vecinos en Las Piedras, Edgardo Novik, el candidato a presidente por el Partido de la Gente, habló sobre la llegada de inmigrantes al país. No tengo nada contra la inmigración, todos sabemos que están rajando de sus gobiernos izquierdistas, que los dejaron con hambre y sin trabajo, está claro, pero yo tengo que defender el trabajo de los uruguayos, sostuvo. Las declaraciones de Novik fueron criticadas por el diputado Fernando Amado, que en su Twitter dijo que el líder del Partido de la Gente parece olvidarse de su relato de trabajo, de hacerse de abajo, en la feria, el país de los inmigrantes. Hasta aquí la mezcla del 20 de agosto.
Conducción, Débora Quirin. Edición, Andrés Nudelman. Producción, María Natalia Rodríguez. Mezcla, un podcast de La Diaria. Sumate a nuestra comunidad.